Comenzamos nuestro programa con introducción a la sociología. Nos acompaña, como ha sido habitual a lo largo de todo el curso, la profesora Violante Martínez. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Hoy es el último programa ya de esta asignatura y del curso de acceso, porque hoy despedimos el curso de acceso por este curso. Sí. Y vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de los aspectos sociales del multiculturalismo y también, por supuesto, hablaremos, aunque sea brevemente, del examen final. Yo creo que para hablar de este tema debiéramos empezar hablando un poco del tronco de donde parte. Y ese tronco es el concepto de cultura, ¿no?
Sí, exactamente. El concepto de cultura.
¿Qué podemos decir que es cultura para la sociología?
Cultura no es algo parecido a esa noción que tiene el ciudadano de una persona que tiene grandes conocimientos de arte, de cine, de literatura, que es una persona culta, que es una persona que tiene unos conocimientos y un bagaje adquirido a través de su instrucción, de sus lecturas. Cultura se refiere en ciencias sociales y más concretamente en sociología, y después nuestra hermana, la antropología, que coge el concepto de cultura de una manera antropológica y sociológica muy interesante y que tiene, no se pueden separar, pues es un cúmulo de conocimientos, como decía anteriormente, pero no solo conocimientos, sino de formas de ser, de costumbres, de esas características que tienen los seres humanos de relacionarse unos a otros. Es toda nuestra manera de pensar, de actuar, de comprender la vida. Es en realidad todo lo que hemos adquirido en la sociedad, no solamente algo específico como unos conocimientos, sino nuestra manera de comportarnos, de vestirnos, de ver la vida, el conjunto de ideologías. En general es todo lo que los seres humanos han construido para vivir en sociedad.
Por lo tanto, no son el bagaje cultural, como podríamos pensar cuando hablamos normalmente de cultura, pues lo simplificamos y hablamos de esto, sino que es un poco hasta casi la forma de sentir.
Sí, la forma de sentir específica de una cultura que se diferencia de otra, ¿no? Tenemos la famosa definición de Taylor, que habla de un compendio o de ese todo complejo que incluye el conocimiento, el hábito adquirido por el hombre, las creencias, hombre entendiendo hombres y mujeres, arte, moral, leyes, costumbres. También tenemos la definición de Malinowski, pues son esos utensilios, los bienes de consumo, las normas, las ideas que las personas, los seres humanos, el hombre en genérico, pues construye en sociedad, ¿no? Y nos lleva pues a diferenciar también conceptos como individuo, personalidad y, bueno, socialización, los procesos de aprendizaje, porque la cultura es propia de los seres humanos. Los insectos, el resto del mundo animal, pues incluido algunas protoculturas que llegan a desarrollar los monos, pues no tienen una cultura aprendida, porque no lo transmiten de una generación a otra. En general, en el mundo animal, pues se rigen por los genes, el todo tiránico, ¿no?
También hay otros conceptos, como por ejemplo el de vínculo social. ¿Qué significa vínculo social?
Claro, el vínculo social es importante porque es el que está uniendo una serie de elementos, ¿no? Es el que pone en acción a los individuos y a su cultura, ¿no? Los está uniendo, por decirlo así. Es como una goma que hace que estén unidas una serie de piezas, ¿no? Y que, bueno, lo somete a cambio y a transformación constantemente. Pero el vínculo sería más bien una fuerza que atrae y une a los individuos y que forma la misma médula del conglomerado sociológico. Aquí hay un autor, que es Nisbet, que lo asemeja con el vínculo químico. El vínculo químico es el conjunto de fuerzas que hacen que los átomos estén unidos. Bueno, pues el vínculo social es lo mismo, es la fuerza que hace que los individuos estén unidos entre sí. A través de una serie de elementos, tenemos 5 elementos. La interacción social, es decir, lo que estamos haciendo tú y yo ahora, interactuando, comunicándonos, intercambiando símbolos, mensajes. Otros serían los agregados sociales, es decir, los grupos que formamos de 2, de 3 y más de 3. para que pueda haber ese vínculo, ¿no? La autoridad social tiene que haber siempre un elemento regulador que nos someta a unos comportamientos normativos estandarizados, ¿no? Porque si no, cada uno haría lo que quisiera y esto sería un caos. Tenemos que, dentro del posible caos y del caos que existe, pues que haya un caos ordenado con una autoridad, ¿no? También está el rol social y el estatus social en este vínculo, y después las normas sociales y la entropía social, que es un concepto un poquito más difícil de entender, ¿no? En el que, bueno, pues es esa energía adicional que dentro de la termodinámica lo explica muy bien, que es innecesaria. Entonces es una fuerza que va en contra de las normas sociales. Para entenderlo mejor, pues en la entropía social en el vínculo social sería la anomia, la alienación y la desviación. Es decir, eso que está fuera y que es una pérdida, pero que existe ahí porque se aleja, ¿no? Y son un poquito conceptos que nos pasamos al plano abstracto, pero así es la sociología, ¿no? Porque nace de la filosofía también. Y bueno, pues Nisbet, con su vínculo social, nos hace entender el término de cultura porque es lo que nos hace unirnos y lo que nos hace comprender a la cultura, que nos lleva también al proceso de aprendizaje, al proceso de socialización.
Y si entramos ya después de estos conceptos que son pues necesarios conocer para comprender pues estos aspectos sociales de lo que queremos tratar en los siguientes minutos del multiculturalismo, porque podemos hablar de características de la unión de culturas, pero ¿el multiculturalismo es en realidad una unión de culturas o a veces son unas culturas que simplemente conviven?
Pues conviven, mal conviven, coexisten en conflicto, porque si no hay integración, estamos hablando de un fenómeno importantísimo que estamos viviendo ahora, que es el de la inmigración. Siempre ha habido inmigración, siempre ha habido trasvases de población, movimientos poblacionales. Ahora estamos viviendo uno de ellos, ¿no? Y personas que vienen traen su cultura. Pero son personas que pueden integrarse muy bien en la cultura dominante donde están. Y dentro de la cultura dominante estadounidense, por ejemplo, lo digo por ejemplo porque es la cultura dominante ahora, ¿no? Y todos tenemos que girar un poquito en torno a esas normas generales, esas formas de ver de la cultura dominante. Pero no perdemos nuestra cultura. Entonces, además de la cultura española, tenemos que coexistir con otras culturas que vienen, que son tradiciones, costumbres, lenguajes distintos y que no desaparecen, porque están ahí en esas personas. No desaparecen en cuanto que entre ellos, entre sus grupos de origen, siguen interactuando, siguen comportándose sin perder, integrándose como pueden en la cultura del contexto de la sociedad española, en este caso, sin perderla de origen, porque si no se quedarían vacíos, no podrían tener un comportamiento si pierden su cultura. Entonces, pueden integrarse adecuadamente, en el sentido de integración idónea, democrática, incluso, porque aquí hay un discurso político importante, y también pueden coexistir con conflicto, siempre y cuando se les impida el poder hablar su lengua, cosa que sería muy extraño, ¿no? Poder, bueno, pues aquí en España tenemos casos de culturas que se les ha prohibido en un momento determinado, estoy pensando en el catalán, en el euskera, que se les reprimió esa expresión cultural y eso ha traído muchos problemas, los estamos viviendo constantemente, ¿no? En el País Vasco, concretamente.
Pero, pues, por ejemplo, estamos hablando que la cultura también es una manera de sentir. No hace mucho en televisión a mí me sorprendió porque demasiado, porque lo conocía un poco, pero no hasta ese punto. Una actriz hindú, en un acto público, es besada en la mejilla por un actor americano al que le daban un premio. Entonces, bueno, esto ha supuesto auténticos un escándalo horrible en la calle. Han quemado la imagen de esta actriz conocidísima porque en este país el tocar es tabú. O sea, así lo decían, era un medio de comunicación. Es tabú, es decir, no se toca. Es muy difícil, supongo, pongo este ejemplo porque es un ejemplo muy reciente.
Es muy bueno ejemplo.
Pero es muy difícil porque quizá el lenguaje, efectivamente, bueno, pues estamos cada vez más adaptados a escuchar todo tipo de idiomas y pero sería muy difícil para nosotros y, por supuesto, mucho más para aquel que viniera. En España a lo mejor no hay tantos hindús o tantos pakistaníes o tanto, pero sí en Londres, por ejemplo, está lleno. Es muy difícil esa convivencia, puesto que hay normas escritas o no escritas que unos comparten y otros no, y que a ti te puede salir instintivamente dar un beso, dar la mano, o tocar simplemente el brazo de un hombre o una mujer, rozar levemente. Sí. ¿Y qué pasaría ahí?
Bueno, tiene que haber un entendimiento por ambas partes. Primero aclarar el hecho, porque son códigos distintos, son símbolos distintos. Es como el símbolo de hacer auto-stop o el símbolo de poner el índice, el dedo pulgar hacia arriba, que es de éxito. En algunos países de la India precisamente es todo lo contrario. O en algunos países de Australia tiene un significado contrario. Entonces, en primer lugar, aclarar la situación. Y en un segundo y tercer lugar, llegar a un entendimiento, siempre respetando las culturas. Que la otra parte no piense que ha sido una afronta, porque es un gesto que viene de otro contexto cultural. Entonces, las dos culturas se tienen que esforzar, porque además el multiculturalismo es el mundo en el que nos está llevando la globalización, que es la mezcla, el mestizaje. Y eso no tiene vuelta atrás. Entonces, todas las culturas tendrán que unirse, respetarse y llegar a un entendimiento, porque claro, una de las características es precisamente los rasgos materiales que tiene, los rasgos no materiales, el aspecto de simbología que subyace en cada una de las culturas. Pero claro, no pueden entrar en conflicto. Yo estaba poniendo antes el caso de personas que están dentro de su hábitat, dentro de su país, y que tienen que convivir, que tienen unas lenguas, y que en un momento, decía antes, se les había presionado para que no hablaran esas lenguas. Eso es como una presa que tú haces que el agua se mantenga, pero llega un momento en que la presa se rompe. Esa es la fuerza social. Llega un momento en que esas personas que no se les ha permitido hablar en su lengua, ahora lo reivindiquen, porque forma parte de su identidad. Entonces, en este otro caso, y si lo están reivindicando porque quieren seguir utilizando esa lengua, tampoco se les puede reprimir. Tendrá que tener unos canales de coexistencia entre esas lenguas y otras, porque la lengua forma parte de la cultura. Entonces, en este otro caso que tú dices de una mezcla de culturas en la que hay una interacción en el que el signo de una cultura está quebrantando a la otra, pues habrá que respetarlo y aclararlo, que tampoco la otra parte cultural piense y la juzgue de una manera un poco injusta en este caso, ¿no? Habrá que poner en la mesa cuáles son los códigos de respeto entre unas y otras, porque estamos en un mundo globalizado y aquí habrá que ceder entre todos para poder convivir, porque si no nos tendremos que estar pues en pelea mutua y en conflicto mutuo, ¿no? Y eso tampoco...
Lo que pasa es que es complicado porque además quizá no estamos hablando de una sola cultura o dos, sino muchas veces son, lo que hablamos, multiculturalismo, muchísimas culturas. Entonces es mucho más difícil poner en la mesa o poner en común tantísimas diferentes formas de ser, de pensar y de actuar.
Habría uno, que es el político. Porque si tú estás en un país, evidentemente tienes que hablar el idioma de ese país. Si vas a Cataluña, vas a trabajar a Cataluña, pues tendrás que hablar catalán.
Tendrás que hablar dos idiomas.
Catalán y castellano, pero te exigirán ese idioma, o si vas a Francia, pongo el caso de Francia, tendrás que hablar el francés. Si yo soy francesa y vengo a España, tendré para comunicarme en el territorio español, hablar español, catalán, euskera, gallego, valenciano. Entonces, respetar un poquito lo que en cada zona lo determine, porque aquí de lo que estamos hablando es del proceso de aculturación. ¿Qué significa? Que es uno de los conceptos importantes que teníamos preparado en el tema. La aculturación son las modificaciones de la cultura de una serie de grupos o incluso de un individuo debido al contacto que establece con una o más culturas. En los que adquiere a través de intercambio otros rasgos culturales, que puede ser el lenguaje, el idioma, ¿no? Ese sería un rasgo importante a través de ese intercambio o los que poseen, ¿no? Y por otra parte guarda el mismo significado que el de la socialización, el proceso de aculturación. Entonces, si tú vas a una zona en la que hay unas costumbres entre las que está el idioma, habrá que respetarlo. Siempre y cuando no te pidan, claro, evidentemente, que tú puedas hablar en tu familia, en tu núcleo, tu lengua materna. Pero si tú vas a un sitio, tendrás que hacer un intercambio. Es un intercambio. Entonces, aquí nos vamos a convertir en una aldea global en la que hay unos idiomas. Es como una Torre de Babel. La Torre de Babel siempre ha existido, pero ahora la globalización nos está llevando una mezcla. Y este precisamente son los aspectos sociales del multiculturalismo. La aculturación significa respetar y significa a veces ceder, no perder tu identidad, no perder tu lengua, no perder tu manera de vestir, tu manera de comportarse, tu manera de comer, tu manera de ver la vida. Pero si entras en intercambio con otra cultura, tendrás que ceder un territorio, algo hay que ceder. Porque El otro término que es importante, que es la endoculturación, es ese proceso de incorporación de las tradiciones culturales de una determinada sociedad. Y en muchos casos solo se refiere a la admisión de nuevas pautas culturales por parte de los sujetos adultos, que este es un concepto que utilizan mucho los antropólogos. Y todo nos lleva a un proceso de socialización, un proceso de aprender cosas nuevas, de aprender a ver cosas diferentes. Fíjate, Montesquieu, que escribe las cartas persas, nos empieza a hablar un poquito de esos elementos sociológicos de cuando en los relatos de viajes aprendemos lo distinto, lo que es diferente a nosotros. Entonces, aprendiendo la diferencia del otro, nos descubrimos a nosotros mismos. Entonces nos damos cuenta cómo nosotros somos un extranjero para el otro y cómo el otro es un extranjero para nosotros, ¿no? Viene un poquito de ahí. Entonces, los aspectos sociales del multiculturalismo llevan a un gran esfuerzo, a un mestizaje, y eso tiene un precio. Pero no a costa de mutilar culturas, sino llegar a un entendimiento en el espacio y en el tiempo. Y esto supone un esfuerzo por parte de todos, no de conquistar culturas, de mutilarlas, porque haya una cultura dominante. Será una cultura dominante en lo que sirva de comunicación imprescindible. Pongo un caso concreto. Si tú vas a un país árabe, o vas a China, o vas a Japón, no entiendes absolutamente nada. Entonces, tiene que haber un lenguaje común, el inglés, que es el que, bueno, pues de una manera o de otra nos sirve para comunicarnos. Hablaremos bien, hablaremos mal, pero sirve para comunicarnos.
Ahí también habría que tener efectivamente un lenguaje común, en este caso podría ser muy bien el inglés, y también una serie de pautas, un poco al hilo de lo que decía, también unas pautas de comportamiento. Es decir, yo no puedo ir a un país árabe, por ejemplo, probablemente, y ir pues vestida de una determinada manera, que les pudiera parecer ofensivo.
Sí, sí, sí.
Y ahí tengo yo que respetar la idea, porque la idea del país al que voy. Bien, me pueden aceptar, pero me aceptan con una serie de criterios. En Japón me pasaría, supongo, lo mismo.
Exacto.
en otro ámbito, pero también tiene una manera de pensar o de ser diferente.
O en el metro de Nueva York, que no puedes mirar a los ojos directamente a las personas. Eso tiene un código y un símbolo. Muchas veces han dicho, cuidado, si vas en el metro, en determinadas estaciones, en determinados sitios donde hay una zona de conflicto, que si te quedas
fijando carretas, ¿no?,
directamente a la gente, eso tiene un significado. Entonces, el medio, el contexto, el hábitat, tiene unos significados que hay que conocerlos.
Claro, por eso decía que antes de llegar, lo que pasa es que muchas veces se llega a un país, en España están llegando gente, pues que yo creo que no conocen tampoco nuestros códigos.
Los tienen que conocer.
Los tendrán que conocer poco a poco, pero vienen de países absolutamente diferentes, de culturas diferentes, con idiomas muy diferentes. Y eso es complicado también, es un reto, ¿no? Un reto para las dos partes.
El idioma es muy importante porque el idioma nos sirve para comunicarnos. Si se va a una zona, a un sitio, a un país, a un lugar en el que no puedes comunicarte y en el que hay un idioma, tendrás que aprenderlo. Y esa sería la primera puerta para adaptarse, para integrarse. En los programas de integración en inmigración, pues es una de las primeras bases que les están aconsejando a personas que vienen, los subsaharianos, pues si usted quiere quedarse aquí durante X años o durante el resto de su vida, aprenda el español, el castellano.
Muy bien, pues yo creo que debemos ya terminar el tema, no porque no haya muchísimos aspectos que tocar, sino porque nos queda hablar un poquito del examen final, que tenemos los últimos minutos. Es un tema que dejamos ahí, que volveremos a tocar en otras ocasiones, porque desde luego es un tema candente. Bien, en cuanto al examen, ¿cómo va a ser? ¿Cuál va a ser la estructura de la prueba presencial?
Tiene dos partes, como bien pueden acceder en la guía. La primera parte son tres preguntas sencillitas, breves, generales, que pueden elegir dos y desarrollar dos. pues por ejemplo, definición de sociología, concepto de cultura, de lo que estábamos hablando, utilizando pues a Malinowski, a Taylor, las definiciones que da Tezanos o a cualquier autor que encontramos en el libro de la asignatura, ¿no? Después, es muy breve, estas preguntas son bastante breves, tienen la segunda parte donde pueden construir, confeccionar un pequeño discurso de comentario, reflexión a través de un texto que se les ofrece. Entonces ellos y ellas leen ese texto y se les hace una pregunta para que vayan desarrollándolo. Entonces ahí se nota la lectura que han hecho, la comprensión de los conceptos nuevos que han interiorizado, las teorías, siempre y cuando no se salgan y solamente pongan opiniones. Opiniones no hay que poner, sino responder a esa pregunta con una reflexión de todo lo que se ha aprendido.
Por lo tanto, dos preguntas de respuesta más o menos breve y luego un comentario sobre un texto que tienen que leer detenidamente. Saben que tienen una hora para todas las asignaturas y cómo, ya para finalizar, cómo debieran afrontar el examen.
Con mucha ilusión. Con mucho ánimo, porque a veces, conforme se va leyendo, yo lo digo por las llamadas que están haciendo últimamente, estoy leyendo cada día más y me doy cuenta de que, como si no supiera nada. Ese es un síntoma de que están asimilando muchos conceptos y les da la sensación de que se les olvida rápidamente, pero está ahí en el fondo. Entonces lo que tienen que hacer es haber llevado casi la totalidad de los 9 temas que estamos tratando, leídos, habiendo hecho unos ejercicios que les va a puntuar los cuadernos de evaluación. Si los han hecho, les puntúan, les dan un punto, y entonces, como estímulo a ese esfuerzo y a esa lectura que han hecho, si eso lo han hecho, van preparados casi con el 85-89% del esfuerzo y ya tienen asegurado el trabajo. Ahora, si se presentan al examen y no han leído más que uno o dos temas, pues claro, es bastante difícil, ¿no? Entonces yo prácticamente les aconsejaría que dedicasen más tiempo, dedicasen esa oportunidad para la convocatoria extraordinaria. Pero si van con las lecturas hechas, con los cuadernos de evaluación, difícilmente van a suspender y de hecho hay hasta notas, ¿eh?
Bueno, pues esperamos que cuantos más mejor pues consigan estas notas. Bien, profesora Violante Martínez, nosotros volveremos a encontrarnos el próximo curso y a todos los alumnos pues esa ilusión de las que hablaba.
Sí.
Y bueno, también tranquilidad.
Muy bien.